puedes perder. Soy Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la agenda de conciertos 2023 en Música W.
El programa donde juegan tus emociones se escucha en W Deportes. Pasión W, de lunes a viernes, 5 de la tarde.
Se escucha en W Radio.
WRadio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles.
Pasión W.
Somos la voz del deporte.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje o la papaya maradol están a solo 15.80 el kilo. Sí, lleva jitomate guaje o papaya maradol a solo 15.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 24 y 25 de enero. Aplican restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las
cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Un cortocircuito 200 metros al norte de los andenes de Barranca del Muerto.
La resolución del juez que concede prisión domiciliaria al presunto autor intelectual del intento de feminicidio cometido en contra de María Elena Ríos es una decisión que no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género.
Le demandamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inválidos estas reformas, que las eche por atrás, que las declare inconstitucionales y por lo tanto no aplicables.
Así las cosas.
9:02 tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 24 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Oye, y nos quedamos con el impulso de los chistes de Polo Polo, sí, en el corte, sí, y salieron varios chistes, sí, de Polo Polo,
algunos,
muy buenos.
Algunos sí ya más subidillos de tono.
Sí, ya, como que reconsideraste y dijiste, caray, con razón eligieron esos. Y dijiste, con razón eligieron esos chistes para...
Exacto, sí, no, mejor ahí los escuchan ustedes. Exacto.
Saquen el cassette de Polo Polo para recordarlo. El día de ayer murió este extraordinario comediante, pues uno de los más importantes de verdad de nuestro país. Prácticamente todos hemos escuchado en este país alguna vez un chiste de Polo Polo. O sea, y si de esa no nos salvamos, mi querida Gaby. Así que todos en alguna vez, en algún trayecto de carretera, ahí conviviendo con la familia, con todos, bueno, y con algunos, con familia solo adultos, habría que decirlo. Pero habría que decir que también en mis tiempos era pues el que escuchaban en las carreteras y pues iban los niños ahí. Sí. Nada más que nos prohibían reírnos. No, tú no le entendiste a ese. Entonces.
Me encanta. Nos prohibían reírnos, está buenísimo. Sí, la verdad es que eran otros tiempos donde no se le cuidaban tanto las orejitas a los chamacos y a las chamacas, pero bueno, creo que me estoy tratando de acordar, pero creo que incluso en tiempos en que estaba yo ahí de director en la Ibero, creo que lo llevamos a Polo Polo, pero a ver si por ahí me acuerdo.
Ah, bien padre, el nuevo modelo educativo de la Ibero. O sea, para que vean nada más cuándo se fue el nuevo modelo educativo de la Ibero, rápidamente, el día que los jesuitas llevaron a Polo Polo. Sí. Eso parece hasta chiste de Polo Polo. Ahí tienes un jesuita que...
Exacto, ahí tienes un jesuita que... Bueno,
Gabriela, Argentina. Y luego dices, yo no sé por qué me corrieron de esa escuela, ¿ves?
Sí, yo no sé por qué no puedo entrar. No sé por qué mi foto está en la entrada, pero bueno. Ay, dice Luis Daniel Vázquez, mi favorito de Polo Polo es el extraño caballo verde. No sé siquiera yo saber de qué va el extraño caballo verde, así que ahí se los dejo. Si ustedes sí saben, qué bueno, yo no me voy a meter ahorita en problemas en estos momentos. Incluso el jefe Urdiales por ahí proponía alguno, pero ya me da pena, me da miedo preguntar, porque de repente es, sí, claro, porque es el que tenía más grande, no sé qué. Ey, tranquilos, espérate. Tranquilos, pero bueno.
Sí, no, es que también nuestro jefe, o sea, nuestro director, lo puedo decir porque pues ya estoy autorizado por el director, pero quiere que pongamos el de la memoria y el pitototote, y yo no. Oye, Urdiales, por favor, respeta a la audiencia de W Radio, es una audiencia, no, nada más porque lo dijo él, entonces, sí, no se puede, que Carlos.
Nos vamos a contener, pero bueno, en fin, dice aquí Roger Ayala, la maestra marketing jugándose la multa de Segob. No. Estamos recordando más.
Todo lo que dije a nombre de Carlos Urdiales, sí, nada más ahí para que quede claro.
Sí, la multa a su oficina, directamente, pero bueno. Así que... En fin, gracias en verdad a todos, también llamadas telefónicas por acá. Dice Daniel, Gaby, Javier, deseo de todo corazón que me den un boleto para Def Leppard. ¿Qué tengo que hacer?
Ah, claro, vamos a dar. Vamos
¿qué tal, Javier? Ay, ¿qué tal? Ah, claro, pues si tú lo anunciaste hoy temprano, Javier, que vas a regalar boletos.
Es que acuérdate que tengo mala memoria, Gaby. Sí, entonces.
¡Cálmate, presumido!
Te estoy diciendo, Argentina, que tengo pésima memoria. Entonces, bueno, pues sí, vamos a dar boletos, pases dobles. Tenemos dos pases dobles para Motley Crue y Def Leppard el próximo sábado 18 de febrero. Espérense, no manden nada. El bar será una convocatoria a partir de las 9:30 de la mañana. Y bueno, si son fans de Motley y de Def Leppard, tienen que tener su camisa de los conciertos. Así que su camiseta de los conciertos, solo a quien nos mande la fotografía, la que se vea más vieja. Espérate, no de los que salgan, no de los modelos, de las camisetas. De las camisetas, la que se vea más vieja, a esa le vamos a dar pases dobles. Va a ser uno para Facebook y uno para Twitter. ¿Te parece, mi querida Gaby?
Me parece muy bien. ¿Pusiste algún horario? No te escuché. ¿Pusiste
9:30, a partir de las 9:30 ponemos, que empiecen a mandar sus fotografías. Ahorita les da tiempo de ir, buscar. Oye, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está? Porque todavía viven con su mamá, los rucailos. Sí, mamá, ¿dónde está mi camiseta?
Oye, la que usé para lavar el coche, la que corté en pedacitos. Eso puede ser, así, pero bueno. Oye, neta que aprieta, que no sé si sea chiste en Polo Polo, pero así se llama en Twitter, dice, estimada maestra Barkentin, cuando detectaron el plagio de la tesis de Enrique Peña Nieto, usted y J. Risco callados. Pero ahora todos los días hace ruido sobre la ministra. ¿Quién les mandó la orden o cómo funciona? Neta que aprieta, no sé si eres hombre o mujer, pero ¿cómo sabes que Javier Risco y yo estábamos callados cuando lo de la tesis de Enrique Peña Nieto? Digo, nada más para saber, ¿no? Porque es así como muy curioso, que bueno, pues ahí está todo lo que se dijo y se tiene que decir y se seguirá diciendo. Y hablamos de la tesis de Peña Nieto, hemos hablado de tantas cosas, ya estoy tan viejita que no sabes de todo lo que ya me ha tocado hablar. Lo que sí es que a veces se nos olvida.
Durante el plagio del presidente Peña Nieto todavía no estábamos al aire. Pero
teníamos otros
yo creo que sí lo comenté en redes de manera amplia.
¿Cuándo fue?
En agosto del 2016, justamente a mitad de agosto. Nosotros empezamos a finales de agosto. Pero sí lo comentamos ampliamente, al menos en nuestras redes.
Ampliamente en todos lados, ¿no?
En todos lados. Sí.
Lo que pasa es que más bien algunos no tienen memoria y tampoco otras cosas. Pero bueno, vámonos.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, Javier Risco, hoy hemos tenido varios temas desde temprano, hablando del caso María Elena Ríos. Estuvimos hablando con el gobernador de Oaxaca. Lo agarramos ahora sí que tantito antes de que se subiera al avión, a un vuelo, y estuvimos hablando de lo que está sucediendo en este caso, en el de María Elena Ríos, y sobre todo, ya lo decía el presidente de la República también hoy desde la mañanera, bueno, pues se va a buscar que no salga de prisión el presunto autor intelectual de las agresiones a María Elena Ríos y que siga, digamos, el proceso desde el desde la cárcel. Esto fue parte de lo que también nos dijo hoy tempranito, y hablamos también de varios otros asuntos, de juzgar con perspectiva de género, de la importancia, por supuesto, de también atender las agresiones en contra de mujeres, intentos de feminicidios incluidos. Y bueno, pues sí nos llamó la atención, Javier, cuando le pregunté al gobernador, oiga, ¿y ya pudo hablar con María Elena Ríos? Dijo, no, no he podido hablar con ella. También eso nos llamó un poco la atención. Creo que son de las cosas que de pronto también tienen que cambiar en este país, tener una, este, digamos, una justicia, no solo con perspectiva de género, sino también con perspectiva humana, así de entrada, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que tuvimos esta mañana, Javier.
Sí, también las palabras del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, se le preguntó directamente sobre el caso de María Elena Ríos. Era un tema, hay que decirlo, que por lo menos en los últimos meses había evitado el presidente, había evitado el presidente tratar o meterse en este tema en la conferencia matutina. Lo hizo hace unos minutos y me parece, Gaby, que sí es importante escucharlo rápidamente lo que dijo el presidente sobre el caso de María Elena Ríos, porque sobre todo ella durante varios meses trató de entrar a Palacio Nacional, de que supieran del caso, y no fue recibida por el presidente. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador.
Ya se está viendo, hoy se trató, junto con otros casos, este lamentable asunto. Se trata de un juez de Oaxaca, vamos a decir del Foro Común, que otorga esta libertad para que el culpable de el delito cometido a la saxofonista se vaya a su casa y que allá continúe el juicio. Entonces, no ha salido de prisión porque se está buscando que se revise el asunto por la Fiscalía General, porque se trata de una agresión extrema a una mujer, es un intento de feminicidio, algo muy grave. Entonces, yo creo que en estos días se va a tener ya la información. Todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicional, que no se le libere y que siga el juicio en su casa, porque sí, en efecto, es un tremendo daño pues a la sociedad en general, es una degradación de la justicia, un mal ejemplo. Entonces, quienes en el gobierno atienden lo de la defensa de derechos humanos están trabajando.
Bueno, pues ahí está el tema de María Elena Ríos. Estuvimos hablando también de lo que está pasando en el metro de la Ciudad de México, sobre todo pues tratar de entender qué sucede con estos incidentes atípicos, como les ha llamado la propia autoridad capitalina. También nos fuimos a Nueva York para ver qué está pasando con el juicio en contra de Genaro García Luna. Hoy, por supuesto, sigue por allá. Esto va a seguir las próximas semanas. También estaremos atentos a ellos. Y bueno, pues lo que platicábamos hace unos minutos con la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, del enfrentamiento entre Uber y taxis allá en ese estado. Y Javier, también tempranito, pues violencia contra periodistas y lo que aún no sucede en Palacio Nacional.
Así es, está presente Jorge Sánchez. ¿Quién es Jorge Sánchez? Es hijo de Moisés Sánchez, Gaby, un periodista asesinado a inicios de 2015. Y bueno, lo que quiere Jorge es el micrófono para hablar directamente con el presidente y para preguntarle hasta cuándo llegará la justicia para todas esas familias de periodistas asesinados. Vamos a escuchar lo que nos dijo hoy. Hablamos con él por ahí de las 6:20 de la mañana, hoy muy temprano. Él estaba justamente afuera de Palacio Nacional esperando un lugar. Esto fue lo que nos dijo Jorge Sánchez, hijo de Moisés Sánchez.
Él fue secuestrado el 2 de enero de 2015 en Medellín de Bravo y su cuerpo fue encontrado el 24 de enero, se dice cumplen 8 años. Y bueno, hasta el día de hoy los casos siguen en impunidad, tanto el de mi padre como el de otros compañeros periodistas que han sido asesinados. Y dentro de estos largos 8 años, pues hemos tenido varias reuniones con diferentes funcionarios, gobernadores, el mismo entonces procurador de la República, Murillo Karam, y pues hasta el momento no tenemos respuesta.
Y bueno, insistimos, está ahí, finalmente logró entrar a Palacio Nacional, está ahí en la conferencia el presidente del Observador y lo que busca es entregarle un periódico especial que imprimieron para la ocasión, en donde dice 5 administraciones, misma impunidad, 8 años sin Moisés Sánchez. Así que bueno, dice la pregunta al presidente, tal cual como ya comentabas, Crisco, es ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar las familias de periodistas asesinados para que haga justicia? En fin, así las cosas también. Por ahí hablamos, por supuesto, de las nominaciones a los premios Oscar y, bueno, deportes con también Geo González. Muchas cosas hoy, esta mañanita. Todo lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx.
¡Mete el disparo mortífero de pierna diestra!
Deportes.
¡El disparo de pierna zurda!
Con Francisco Javier González.
Evolución de las afueras del área. ¡Buena idea, el disparo! ¡Gol!
En Así las Cosas.
Francisco Javier González, buenos días. ¿Cómo estás, querido Francisco? Qué gusto escucharte.
Igualmente, Risco, muy buen día, Gaby, ¿cómo les va? Muy risueño, los oigo, me da mucho gusto.
Pues es que polo.
Todo en orden, ya sabes cómo nos ponemos, mi querido.
Es que polo, mano, pero bueno, ya nos vamos a contener un poquito, pero bueno. Todo en orden, querido Francisco.
Oye, todo en orden con algunos asuntos.
A ver, cuéntanos.
Si te acuerdas, da tiempo.
Claro.
Pero no sé si han visto una imagen de las jugadoras del Barcelona que ganan la Copa del Rey Femenina en España el pasado domingo, y ellas mismas están recogiendo sus medallas, las toman de la mesa y se las colocan. Uh-huh. Bueno, eso ha traído un escándalo tremendo en España, entonces me gustaría platicárselos.
Venga.
Hace una semana, más o menos, en Riad, en Arabia Saudita, se jugó la Copa del Rey varonil, ¿no? Ya uh-huh. sé, Risco, que el Barcelona le ganó al Madrid, ya lo sé, 3-1.
Exacto, sí,
correcto,
sí,
pero
solo no es el tema, dices.
No es el tema, exactamente. Entonces los jugadores, pues como es común en una final de Copa del Rey, pues está el presidente de la federación, en este caso, esa era la Supercopa más bien, están las autoridades de Arabia Saudita, el presidente de la Federación Española, se monta una estructura gigantesca y espectacular para que cada jugador reciba su medalla, y una semana más tarde se juega la final femenina y esta imagen de las jugadoras recogiendo la medalla para ponérsela cada una de ellas al cuello sin que nadie se las entregue, pues está causando esta gran polémica. ¿Qué es lo que explica la Federación Española de Fútbol? Que el campo de Mérida, al cual acudieron 6,000 espectadores, no tenía la infraestructura suficiente para bajar rápidamente del parque de autoridades hacia el terreno de juego, y que tampoco tenía un templete que hubiera tardado en colocarse 20 minutos acabando el partido para poder entregar las medallas. No sé si esto hay que darlo por bueno o no. ¿Qué dice también? Que el año pasado, cuando el Betis gana la Copa del Rey, Joaquín sube a recibir la medalla del Rey, y después el delegado del equipo reparte las medallas entre los jugadores.
Okay.
Aquí el asunto es que fue en el fútbol femenino, que tiene sus problemáticas con el presidente de la federación, porque varias jugadoras del Barcelona se negaron a jugar en la selección de España porque no están de acuerdo en ciertos manejos que se están dando. Entonces hay un divorcio y se dice que es que el presidente de la federación quería evitar tener contacto con ellas, lo cual también lo está negando la federación. Pero lo que me resulta más curioso, sabiendo que este es un tema sensible y que es un tema que hay que cuidar las formas, y si el estadio es tan pequeñito que no permite un protocolo, pues entonces jugar en otro estadio. Pero se está dejando de lado mayormente que en la Copa del Rey de España el Barcelona ha aplastado a sus rivales tradicionalmente, les ha metido unas golizas tremendas. Hay un partido en el que le ganó a los Osasuna 9-0 en la semifinal, y al a la propia Real Sociedad, que es a la que le gana la final, le ganó 10-1 en 2020. Ahora el marcador fue de 3-0 y fue bastante peleado el partido. Y lo que dicen las propias jugadoras, oigan, no se distraigan tanto con eso, se nos había avisado que así sería, no hay ningún problema. pero ganamos, ganamos otra vez la copa, pero las de la Real Sociedad dicen sí, y nosotros la peleamos de una manera en que nadie lo había podido hacer con el Barcelona, porque el 3-0, digamos que es un marcador amplio. Sí,
es un buen marcador.
Bolero, ¿no?
Exacto,
pero... digo, se va avanzando, ¿no? Pero pero efectivamente se está armando una tremenda polémica con todo esto. ¿Qué les parece?
No, pues a ver, a mí me parece primero que sí fue una grosería. No hay creo que justificación para que ellas hayan hecho, o sea, vaya, que las hayan dejado así. O sea, debió de tratarse mejor el evento, invitar incluso a otra persona tal vez para entregarle las medallas. Pero ver esta imagen de ellas recogiendo desde una caja las medallas, pues
sí.
No, o sea, de verdad es, no tiene justificación por parte de la federación.
Exacto. Se puede explicar todo lo que quieran, pero como dices también, Francisco, pues entonces háganlo diferente de origen, pues. ¿No?
Claro.
Sí, totalmente.
Claro, totalmente.
De acuerdo.
Sí. Así una que... entrega cutre, dice la prensa española,
sí.
Y los jugadores.
Sí.
Una entrega cutre.
Ay, amo esa palabra, tengo que reconocer que amo esa palabra cutre, pero bueno. Oye, pues bueno, este es el de la polémica allá de la Copa del Rey. Ahora vámonos a Italia. ¿Qué está pasando en Italia?
Uy, con la Juventus de Turín, esa sí que no es polémica, ese es un escandalazo con la Juventus, un equipo que ya en varias ocasiones, Gaby, Javier, ha corrido en trampa, ¿no? El equipo más grande o de los más grandes de Italia, el más ganador de títulos, etcétera. Resulta que hubo un manejo ilegal en la plusvalía del jugador. ¿Qué es la plusvalía del jugador? Bueno, la diferencia entre lo que costó su fichaje cuando llegó al equipo y el precio de venta cuando sale, y que se toma en cuenta el cómo se va perdiendo valor producido por sus años de contrato, su estancia en el club, lo que ya sirvió, eso le va rebajando normalmente el precio. Bueno, a la Juventus se le acusa de inflar el valor de los futbolistas para generar mayores ingresos en los traspasos. Es decir, una plusvalía ficticia. Aunque determinar el valor de un jugador no tiene una metodología precisa, no hay una fórmula, no hay una regla infalible, los directivos del equipo, empezando por Andrea Agnelli, reconocieron que sí recurrieron a este modelo ficticio de manera reiterada. ¿A cuántos jugadores se involucran en esto? A 22. 22 operaciones de plusvalía ficticia en la Juventus. ¿De dónde se conocen estos datos? Pues de lo que se platican los directivos cuyos clubes cotizan en bolsa, que son varios en el fútbol de Italia, que pues evidentemente tienen que ser transparentes, son públicos y eso facilita mucho la investigación. ¿De qué se le acusa a la Juventus? De ganancias de capital ficticias, noticias falsas sobre los salarios de los jugadores, falsa contabilidad y falsas comunicaciones corporativas, manipulación de mercado, declaraciones fiscales fraudulentas y obstáculo a las autoridades de control. ¿Cuál es el castigo? Quitarles 15 puntos que le colocan en décimo lugar de la Serie A, muy lejos de la Champions y de cualquier aspiración europea, lo cual implica pues también ingresar mucho menos dinero para el año que viene. La directiva de la Juve, que es nueva, ¿no? Porque toda la mesa directiva fue cesada. Dice que es injusto que solo se les castigue a ellos, porque para hacer una venta ficticia o un monto ficticio, pues también se requiere un equipo comprador. Entonces dicen, oye, fíjate que el Empoli, la Sampdoria, el Génova y quién sabe cuántos otros, pues tuvieron que ver en esto porque sabían de estos números. Entonces, esto que está pasando con la Juve, que es un escandalazo, como les digo, en Italia, pues igual se extiende a más equipos, porque la investigación yo imagino que va a continuar y va a castigar. Entonces otra vez el fútbol italiano se ve envuelto en un asunto terrible, en esta ocasión no por manejo de resultados deportivos como ya ha ocurrido, sino por manipular cifras cuando se habla de fair play financiero en toda Europa.
¿No? Qué historia, ¿eh? Qué historia, y también temo, mi querido Francisco, que no sea solo algo del fútbol italiano, o sea, que se haya replicado este modelo de plusvalía de jugadores en otras ligas. No lo sabemos, evidentemente, pero por lo pronto sí un club muy importante, ¿no? A nivel mundial, la Juventus, y la acusación directa de cómo se hizo digamos, fraude, porque tiene que tener un nombre,
sí.
Un fraude de la plusvalía de los jugadores. Pues está bueno el tema, vamos a ver qué pasa. Y por ahí, para cerrar, traes a mi querido Francisco Javier González algo de lo que no sabía. ¿Existieron las tarjetas blancas?
¿Pero qué es eso?
Ah, pues la tarjeta blanca, Fíjate que es una iniciativa. A ver, les cuento qué es lo que pasó. En la Liga Femenil de Portugal se muestra una tarjeta blanca, que es para reconocer la buena labor de alguien en el terreno de juego. Esto es algo más o menos nuevo. Hubo un partido entre el Benfica y el Sporting de Lisboa en los cuartos de final de la Copa de Portugal femenina. A los 44 minutos se desmaya un aficionado en las gradas y el personal médico de los dos equipos sale disparado para atenderlo. Afortunadamente termina bien este aficionado, lo pueden recuperar, lo pueden reanimar, y la árbitra Catherine Campos muestra la tarjeta blanca al personal médico. Creo que lógicamente vienen los aplausos, vítores de la afición en el estadio de Luz de Lisboa. ¿Qué es la tarjeta blanca? Es una tarjeta que se usa para reconocer y elogiar los actos de juego limpio. Y esta es una iniciativa portuguesa. Sí, hay un plan nacional de Liga del Deporte de Portugal para influir en el juego limpio y fue adoptada por la Federación Portuguesa. Y es la primera vez que se usa en la historia. ¿Sabes que Michel Platini, Gaby Risco, sugirió el uso de una tarjeta blanca pero con otros fines en 2014? Él dijo que hay una tarjeta blanca para los jugadores que protesten en exceso y pasen 10 minutos de castigo fuera del campo por eso, pero la idea no prosperó. Entonces ahora pues, sí, la tarjeta blanca como que adopta mejor esa tonalidad para cosas buenas, y esto me late que puede ser extendido, sí, porque tampoco está mal que en el fútbol y en los deportes se premien las buenas acciones de fair play, ¿no? Sí. Creo que las pueden fomentar, de hecho.
Sí, bueno. Está bien. Sí, no me imagino mucho cómo se haría. O sea, de repente, ¿quién lo haría, el propio árbitro o la árbitra?
Sí, el árbitro, sí, el juez. Pero tú imagínate que metes, tú no, porque nunca harás eso, Gaby. Pero que le metes un gol con la mano, ajá, el árbitro no lo detecta. Y ese jugador dice, ¿sabes qué? Lo metí con la mano, árbitro, no me lo des por bueno.
Ya, ok.
Esa sería una acción de fair play, ¿no? Que ameritaría tarjeta blanca. Hoy no ameritaría tarjeta blanca.
Y después le ponen una pamba china al que lo dijo, así, ¿quién te manda a hablar, hijo de tu madre?
Todo el estadio.
Sí, oye, meritaría que los compañeros te dejen de hablar nada más.
Exacto, pero bueno. Pero está bueno, ¿eh? Está bueno la iniciativa. Antes de que nos regañen todos y digan, ustedes, no sé qué. No, está buena la iniciativa, nomás que pues estaría interesante ver cómo aplica. Qué buenas historias nos traes, querido Francisco. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas bonito día.
Igualmente, Gaby Risco, muchas gracias, buen día.
Buen día, es Francisco Javier González y los deportes, por supuesto. A ver, ¿ustedes qué opinan de esto, de la tarjeta blanca? Suena interesante. A ver, por ejemplo, Javier, si tú te portas bien, aquí en el programa te prometo sacar de repente una tarjetita blanca.
Excelente. ¿No? O sea, el otro día
si
ahí
no
sin
cuentas
querer...
el chiste de Polo Polo, por ejemplo.
Exacto,
una
tarjeta blanca.
Bueno, pues ahora sí que diría el clásico, así las cosas.
Escuchas Así las cosas. Teléfonos en cabina 55166-8900 01800-718-1414. Twitter @ Así las cosas @ W Radio México. Facebook @ Así las cosas W @ W Radio MX. Más información WRadio.com.mx. Así las cosas.
Bueno, Javier Risco, la verdad es que me da mucho gusto la conversación que vamos a tener en estos momentos. Vamos a cambiar un poco de tema, pero son temas que nos gustan mucho, ¿eh?
Sí.
La verdad, mucho, mucho, mucho hablar aquí de temas médicos también. Ya sé, Marta de Baile, que son tus temas, pero no solamente tuyos. Así que, Javier, estamos contentos con esta conversación.
En ampliar los temas del corazón, particularmente. Yo sé que Marta de Baile es una experta en temas del corazón, pero digamos que nosotros nos vamos a ir a... temas del corazón, pero del corazón real, real. O sea, ver el tema de las enfermedades cardiovasculares. Estaba leyendo justamente ayer que nos pasaban esta información y no lo sabía, Gaby. Las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muerte en nuestro país y a nivel mundial. Estas enfermedades que afectan directamente al corazón, que afectan a los vasos sanguíneos, pero que también deberíamos normalizar, Gaby, el acercarnos justamente a revisarnos el corazón, incluso desde jóvenes. Sí. No es algo que tengamos que dejar para la tercera edad, el hecho de decir, oye, pues voy a ver cómo va mi corazón poco a poco, sino normalizar el tema de revisarnos el corazón, Gaby.
Así es. Y está con nosotros el doctor Pedro López Velarde. Él es cardiólogo del Centro Médico ABC y jefe del Centro Cardiovascular ABC también en el Campus Santa Fe. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buen día. ¿Cómo está, Gaby? Buen día.
me da muchísimo gusto saludarte, doctor.
Buen día, Javier.
Pues,
buen
día, pues doctor. Esto que decía Javier Risco, ¿no? De repente es revisarnos el corazón. Y y sí, lo que dice Javier, de repente lo dejamos como muy para allá, ¿no? O sea, como decimos, bueno, esto es un asunto de las personas ya grandes, y no necesariamente, doctor. ¿En qué tendríamos que estarnos fijando en estos momentos?
Dependiendo del grupo de edad, recomendamos que los pacientes tengan una revisión en forma rutinaria. Generalmente, abajo de los 19 años, de los 20 años, no tenemos enfermedad cardiovascular, pero sí se empieza a desarrollar. Después de los 20 a los 40 años, la incidencia es del 1%. Estamos hablando de enfermedad tipo infarto, tipo falta de sangre, isquemia. Yeah. Uh-huh. Después de los 40 a los 50 sube al 10% y después de los 50 pues ya es la primera causa, como ya bien lo dijo muy bien Javier, la de muerte a nivel mundial. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, tener una historia familiar. Dependiendo de los antecedentes que tengamos en la familia, los factores de riesgo que podamos tener y sobre todo en estas ciudades con el estrés, la vida sedentaria y que andamos de arriba abajo, pues con mayor razón otro factor de riesgo. Entonces, ¿qué recomendamos? Nosotros hacemos en el Centro Médico ABC bastantes chequeos, los cuales ya involucran a mucha gente de muchos tipos de edad y dependiendo del paciente, pues se orienta para el diagnóstico preciso, oportuno, antes de que el corazón sea dañado.
Yeah. Okay. Y si por ejemplo, se detecta algo, algún problema en el corazón, ¿cuál es la diferencia, tal vez, entre acudir a otro hospital y acudir directamente al Centro Cardiovascular ABC? ¿Cuál es el plus de este centro?
Bueno, primero que tenemos cardiólogos calificados, certificados y reconocidos. Segundo, que tiene una atención muy personal. Tenemos la tecnología, como llamamos actualmente, de punta para la detección oportuna de las enfermedades cardiovasculares y, en su caso, el tratamiento. Entonces, el tratamiento también tenemos salas de hemodinamia, tenemos todo lo que se requiera para poder atender una emergencia. Y no solo eso, solucionar la emergencia en los minutos que son claves para el diagnóstico y para el tratamiento y poder salvar el corazón. Nosotros decimos en cardiología, tiempo es músculo, claro, cardíaco.
Esa es buena esa. Y doctor, a ver, en esto, por ejemplo, ¿hay diferencia de género, por ejemplo? ¿Se da más en hombres que en mujeres?
Generalmente la edad es muy importante. La mujer tiene un efecto protector en términos generales, para no meternos en detalles, contra enfermedad isquémica del corazón hasta la edad reproductiva. Cuando empieza la menopausia, que le llamamos normalmente, o climaterio, estas hormonas ya no están funcionando en forma adecuada y entonces la incidencia de enfermedad del corazón en las mujeres y en el hombre son igual después de esta edad.
¿Ah, sí?
Sí.
Ese es un buen dato porque normalmente se piensa que es más en hombres que en mujeres. Y doctor, ¿hay algo que uno pueda como observarse? Porque claro, la idea es todo, es llegar a tiempo en todo y obviamente hacerse los estudios y demás, pero hay algo que uno, si le sucede, de repente debería decir, oye, sí me tengo que checar.
Bueno, si tenemos historia familiar.
Ese es un punto importante.
Muy importante. Segundo,
si historia familiar significa que
tengamos infartos, hipersión alta, diabetes, obesidad, colesterol, tabaquismo. Platicaba con uno de nuestros colaboradores que desgraciadamente en muchos lugares del mundo, desde la etapa muy temprana, se empieza a tener tabaquismo, alcoholismo, desde los 12 años de edad. Y esto ya son factores de riesgo que se vienen acumulando. Entonces, para concretar la pregunta, si tenemos estos factores, cuidado, es una alarma importante.
Bueno, ahí está también, y se agrega también el sedentarismo y vaya, yo creo que no solo el tema, por supuesto, de especialistas cardiovasculares, sino que la opción y este centro especializado por parte de ABC, este centro cardiovascular ABC, lo que te provee justamente es una visión como periférica, ¿no? El acercarte a alguien, por ejemplo, un especialista en nutrición, el tener una red de protección alrededor del paciente, doctor.
Sí, se hace una medicina integral, obviamente, para atacar estos factores de riesgo, además de que médicamente lo prevemos, lo solucionamos. Y vuelvo a repetir, tenemos todos los instrumentos necesarios para el diagnóstico oportuno.
Sí. Pues a cuidarnos el corazón, literal, a cuidarnos el corazón, a tomarlo en serio. Yo tengo que decir, yo tengo par de amigos muy cercanos que fallecieron de un infarto en 40, no, 50 años más o menos, como a los 50 jóvenes. Años de edad, jóvenes, uh-huh. hombres, los dos, y sí, cuando sucede como que uno se sorprende, pero bueno, la otra es decir que tanto podemos justamente estar atentos y prever lo más que se pueda prever, que creo que esa es la parte más importante, que no sí, creamos claro. que sea un asunto solo, digamos, de adultos mayores, sino de todos, de alguna manera, ¿no? Así que creo que ese es el mensaje más importante, doctor.
Así es, y entender que esta enfermedad se puede presentar de cuatro formas. Y la primera es que puede estar usted asintomático uh-huh. y tener la enfermedad. La segunda, que empieza a tener síntomas, lo que le llaman angina de pecho. La tercera, debuta con un infarto. Y lo más triste, lo que le pasó a sus conocidos.
Claro.
Muerte súbita.
Así es. Tal cual, ¿eh? Sí. Porque además es tal Así cual. Es. Tal cual. Bueno, pues gracias. Es el doctor Pedro López Velarde. Él es cardiólogo del Centro Médico ABC, jefe del Centro Cardiovascular ABC Campus Santa Fe. Gracias, doctor, por estar con nosotros.
Gracias.
Gracias
doctor.
A ustedes por la invitación.
Muchísimas
Mucho gusto.
Gracias. Igualmente, muchísimo gusto. Y nos vamos al corte. Regresando, vamos a ir a Yucatán, ¿verdad? Parece ser que tenemos un viajecito, así que vamos.
Ah, sí. Venga. Vámonos. Sí,
venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, nos hablará de sus aspiraciones presidenciales.
Hello. Así las cosas.
This is a recording.
Hello. Hello. 5551-668-900.
Please leave a message. Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
Y este es mi auto nuevo.
No esperes más y este mes haz realidad tus sueños de estrenar un Mitsubishi con un bono de hasta 8 mil pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de enero de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
En este 2023, el PRI seguirá trabajando para que a México le vaya bien. Seguiremos impulsando propuestas para combatir la inseguridad, exigiendo fortalecer la economía para que la cuesta de enero te cueste menos y trabajando junto a cada mexicana y mexicano por una sociedad más unida. El PRI por décadas ha sostenido a nuestro país y en este nuevo año lo seguirá defendiendo. Porque junto al PRI, México siempre saldrá adelante.
PRI.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda, toda, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, la verdad no, ni idea.
Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Las y los diputados reformamos la ley
para que las agresiones que se generen en el noviazgo se consideren violencia familiar.
En razón del incremento de actos de violencia psicológica,
sexual y física en adolescentes entre 15 y 17 años.
La reforma permitirá prevenir las agresiones en las relaciones amorosas activas
de manera temprana.
Porque en México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
El año pasado se reportó un crecimiento de 20% en el gasto total realizado con tarjetas de crédito y de débito, para sumar 3.8 billones de pesos. Y aunque la tarjeta de débito fue la más utilizada, la de crédito sigue siendo un medio muy demandado y que ahora debemos cuidar mucho más para evitar un sobreendeudamiento, sobre todo porque las tasas de interés seguirán subiendo.
Y aquí te compartimos algunos consejos de la Condusef.
Número 1. Solo utiliza tu tarjeta para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. Cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. En caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
A la Fer ya le duele su muela.
Ay, vas a ver. Igual me está saliendo el juicio.
Si de juicio se trata, échele un ojo a su muela y aquí les vamos a contar todos los pormenores.
Además, visitamos Huasca de Ocampo y Mineral del Chico en Hidalgo.
¿Saben qué son los riesgos de trabajo? Tenemos toda la información.
En la música Playa Limbo.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Y los esperamos en La Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Bargentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Estás escuchando Así las cosas.
Me preguntaban que si el que está de gobernador en Yucatán, Vila. Dije, sí, ¿cómo no? Me pregunto.
Así las cosas.
No sé qué pasó, pero bueno, como que se cortó un poquito. 9:40 Dime qué tal. Me preguntaron, decía el presidente de la República, pero no, no está el presidente de la República con nosotros. El que sí está con nosotros es el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Gobernador, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Buenos días.
Muy buenos días, Gaby y Javier. Un gusto poder estar con ustedes y con todo su auditorio.
Gracias, gusto, gracias, gobernador. Oye, gobernador, pues varios temas. Tuviste tu informe de gobierno y un poco compartir qué destacar de tu informe de gobierno en estos momentos desde Yucatán.
Pues mira, Gaby, la verdad es que estamos contentos, más no satisfechos por los cambios que hemos podido realizar en estos primeros 4 años. La verdad es que Yucatán es un gobierno que lo estamos basando en poder dar resultados, ¿no? Y, por ejemplo, Yucatán en estos momentos es el estado más seguro de todo el país. Lo era también en el año 2021, repetimos en el 2022, pero la buena noticia es que la incidencia delictiva bajó alrededor del 60%, ¿no? Y estamos trabajando muy fuertemente en una estrategia de seguridad que nos permita tener más tecnología, que nos permita tener más equipamiento, pero lo más importante, que podamos trabajar en nuestro capital humano, que son nuestros elementos. Y hoy estamos muy contentos de que nuestra policía sea la única en todo el país que cuenta con un salario digno, un salario promedio por encima del promedio a nivel nacional, que sube 10% este mes, que tenemos acceso a servicios de salud para ellos y su familia, la única policía del país que está afiliada al Infonavit y que los elementos pueden sacar una casa, y pues que tenemos a todas las hijas o hijos de policías que nos presenten, que los aceptaron en cualquier universidad del estado, pública, privada, tienen una beca del 100% y un apoyo para sus gastos de administración y transportación. Entonces, pues con esto, pues estamos generando compromiso a largo plazo con nuestros policías y nos está dando buenos resultados.
Gobernador, parecería, te saluda Javier Risco, buenos días, que los argumentos y los hechos es lo último que importa en una campaña política. Parecería más bien que se trata de arreglos políticos, de estira y afloje por parte de los propios partidos. Se acaba de anunciar otra vez el replanteamiento de esta alianza Va por México. En estos argumentos políticos, insistimos, ¿dónde estás parado? ¿Qué tanto te escuchan las dirigencias? ¿Cómo te ves dentro de la propia alianza, gobernador?
Pues mira, la verdad es que tengo muy buena relación, ¿no?, con los presidentes de los tres partidos, ¿no?, especialmente con Marco Cortés, quien creo que hizo un buen trabajo, ¿no?, y una felicitación, porque pues esto que acabamos de replantear, ¿no?, nos hace competitivos en el Estado de México, nos hace competitivos en Coahuila, le da la oportunidad al PAN de dirigir los procesos de Ciudad de México y de la Presidencia de la República, pues que son pues prácticamente los dos más importantes del próximo año. Pero mira, yo lo que creo es que hoy si Mauricio Vila suena para algo, ¿no? Es porque en Yucatán estamos dando resultados, ¿no? Yo te hablaba, por ejemplo, del tema de seguridad, pero también crecemos por encima del promedio a nivel nacional, recuperamos los empleos que perdimos en la pandemia, estamos recibiendo bastantes inversiones nacionales e internacionales. Por ejemplo, tú bien sabes que la inversión extranjera normalmente no llega al sureste del país, pues Yucatán fue el primer lugar en los primeros 9 meses del año con el porcentaje de incremento de inversión extranjera directa. Entonces, yo creo que hoy lo que debe de hablar por nosotros, los que queremos, los que aspiramos y por los políticos en general, son nuestros resultados. Yo creo que hoy el político que quiera tener futuro, primero le tiene que dar futuro a sus ciudadanos, y en Yucatán lo que estamos haciendo es dar resultados, y en su momento, si llegamos a tomar una decisión, pondremos esos resultados a disposición, pues en este caso en el partido del PAN, para ver si estos da para encabezar algo o puede sumar también para apoyar a él o la que tenga más posibilidades de ganar.
Oye, gobernador, de las cosas que has estado anunciando últimamente, a mí me ha llamado la atención esto del transporte eléctrico. Como que de repente pensamos en este tipo de transporte y nos imaginamos sobre todo en ciudades, pues no sé, como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, estas grandes ciudades de pronto muy contaminadas y con mucho problema, pero ustedes también están apostando por ahí al transporte eléctrico. ¿De qué va esto, gobernador?
Pues mira, de hecho ahorita a las 10 de la mañana estoy camino ahorita para poder iniciar los trabajos del Yetram. El Yetram, que es un vehículo único en Latinoamérica, no existe en toda Latinoamérica, hoy está funcionando en Europa, está funcionando en países de Medio Oriente, ¿no? Como Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, en Qatar, y es un vehículo que tiene todas las los beneficios de un tranvía, pero tiene toda la flexibilidad de un autobús. Como tú decías, va a ser la primera ruta 100% eléctrica del sureste del país y va a estar uniendo dos municipios de la zona metropolitana de Mérida, que es Umán y Canacín, que son los municipios que todos los días meten más gente a Mérida, pero además también va a estar conectando las dos estaciones del Tren Maya, que están en Tella y también en Umán. Entonces, pues la verdad es que esto va a ser algo único en el país, único en Latinoamérica. Hoy iniciamos las obras, debe estar terminado para diciembre de este año, y pues innovando aquí en Yucatán y también brindando un servicio de transporte público de calidad.
Digo, ya que lo tocas el tema, gobernador, ¿cómo va el Tren Maya? ¿Cómo va por lo menos en lo que te toca la construcción del Tren Maya? Sabíamos que, bueno, pues ha sido bastante polémica en las últimas semanas, en los últimos meses, la cantidad de amparos que ha tenido. ¿Cómo va en el estado?
Pues mira, el Tren Maya para nosotros, Gaby, es un proyecto que creemos que nos va a permitir traer parte de los millones de turistas que llegan a Cancún y la Riviera Maya. Entonces, si logramos atraer estos turistas, sin duda es un proyecto que nos va a beneficiar porque nos va a permitir generar más empleo, más turismo y más desarrollo económico. Por supuesto que el tema ambiental siempre es una preocupación, pero la verdad es que en Yucatán, pues prácticamente todos estos amparos que tú comentas no se han dado en el estado de Yucatán. ¿Por qué? Porque la vía del tren entre Campeche y Mérida viene sobre el trazo existente del tren. Están quitando las vías viejas y están poniendo vías nuevas. Y de Mérida hacia Cancún se está yendo sobre 2 kilómetros de lo que era la supercarretera. Entonces se ha trabajado sobre espacios que ya estaban impactados y por eso en Yucatán pues el tema ambiental pues parece que está bastante bien cubierto, ¿no? Yo no desconozco, ¿no?, qué esté pasando en otros estados, ¿no? Pues ya me toca gobernar Yucatán, pero aquí en Yucatán el Tren Maya está avanzando, va en tiempo y forma. Parece que las primeras pruebas de la ruta entre Mérida y Cancún se van a poder iniciar en el mes de julio y probablemente también de Mérida a Campeche, así que pareciera que van a ser los primeros tramos que se van a estar terminando.
Fíjate, gobernador, que hay aquí un periodista que respeto mucho, Julio González, desde Jalisco, que me acerca una pregunta para ti. Yo no la tenía en el radar, pero tal cual te la pongo, y habla de el tema de los suicidios en Yucatán y de que hay un nivel alto de suicidios en Yucatán y qué es lo que se ha hecho, digamos, desde tu gobierno, qué tan claro lo tienen y sobre todo los temas también de salud mental. Le mando un abrazo a Julio, por supuesto, que nos acerca este tema, gobernador.
Mira, es un tema prioritario en nuestro gobierno. Lamentablemente Yucatán desde hace muchos años siempre ha ocupado uno de los niveles más altos de suicidios y pues es un tema que no se le había entrado. Mira, nosotros estamos haciendo dos cosas principales. Hemos desarrollado una app que se llama Mi Mind, ¿no?, y que se la recomiendo a cualquier persona porque la pueden utilizar, donde estamos haciendo tamizajes para medir la persona que hace cuestionario en Mi Mind. en 8 minutos se puede determinar el nivel de riesgo a cometer un suicidio que tienes. Y todas las que nos salen en niveles altos, les podemos hacer una llamada para ofrecerles ayuda. Entonces te voy a poner un ejemplo. En la etapa de prueba logramos tamizar a 20.
A 20. Se cortó 20, un poquito. ¿A cuántos? Es que se cortó tantito.
A 20,000 estudiantes, uh-huh. ¿no? En la etapa de prueba. Y 217 aparecieron con un riesgo alto, ¿no? De poder cometer suicidio. Y la buena noticia es que estos 217, 200 nos aceptaron ayuda. Gente que seguramente jamás nos hubiéramos enterado que tenía este riesgo. Entonces, la aplicación, lo que estamos haciendo es llevarla a todas las universidades, a las empresas, y la estamos promoviendo para que el mayor número de yucatecos se pueda tamizar. Y el segundo es que hemos implementado un tema de código cero, ¿no?, de atención. Te comento, una persona que se intenta suicidar y que no lo logra, llega a un hospital y antes pues se le daba un tratamiento a lo mejor de una semana, salía y el 50% reintentaba suicidarse. En ese sentido, con el código cero que hemos implementado, estamos haciendo más de 18 meses de tratamiento, donde involucramos a la familia, donde involucramos a todos los seres queridos, a los amigos, al novio, a la novia, y nos está dando muy buenos resultados. Entonces, es un tema que nos preocupa, sobre todo después de la pandemia, que se ha incrementado y que vamos a seguir trabajando y metiéndole mucha atención.
Estamos hablando con el gobernador Mauricio Vila. Gobernador, entonces, ¿tú serías, si levantas la mano, para ser el candidato de la no polarización, gobernador?
Mira, yo lo que creo, Javier, es primero decirte que como gobernador he tenido una muy buena relación de coordinación y de trabajo con el gobierno federal, con el presidente y con los secretarios. Se nos ha escuchado, hay proyectos importantes en Yucatán, que las centrales termoeléctricas, la ampliación del ducto de gas natural, el Vietram, el Gran Parque de la Plancha, el Tren Maya, entre algunos otros. Y también la misma coordinación y relación lo tenemos con los 106 alcaldes de Yucatán, pues que tenemos de todos los partidos políticos. Ese es nuestro estilo de trabajar, porque estamos convencidos de que si trabajamos en equipo, podemos obtener mejores resultados. Yo creo que, mira, suficientes problemas tiene este país para estarnos metiendo los pies los unos a los otros, y yo creo que la gente ya está cansada, ¿no?, de que los políticos nos peleemos y no demos resultados. En ese sentido, yo creo que hay que reconocer que así como en este gobierno hay cosas que se están haciendo bien, también hay que reconocer que en los gobiernos pasados, de Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, por nombrar algunos, hay cosas que se hicieron bien. Y que hay que tener altura de miras, hay que generar un proyecto de donde hagamos un lado nuestras diferencias, donde pongamos por delante nuestras coincidencias, y sobre todo, donde no se deje a nadie afuera, donde todos podamos trabajar. Este escenario de polarización, o sea, o eres chairo o eres fifí, o eres conservador o eres el otro, yo creo que a la larga no va a dejar nada bueno, y tenemos que construir una tercera vía, pues donde entremos todos, donde reconozcamos nuestras virtudes, nuestros defectos, y donde podamos aprovechar el gran potencial que tiene este país.
Bueno, pues estamos atentos entonces a lo que se inaugure en un ratito más. Interesante esto del autobús eléctrico, del transporte eléctrico, gobernador, y por supuesto también atentos a lo que suceda en los próximos meses en definiciones para el 2024. Gracias por estos minutos, gobernador.
No, al contrario, Gabriela y Javier, un saludo y que tengan excelente día a todos.
Gracias, Mauricio gobernador. Vila, el gobernador de Yucatán. Y prácticamente para terminar la conferencia de las mañanas, Javier, que acaba de terminar ahorita, pues periodista, el hijo del periodista de Moisés Sánchez, Jorge Sánchez, con quien hablamos esta mañana, por ahí de las 6:10 de la mañana, pues se pudo literal a gritos preguntarle al presidente de la República sobre los 8 años de la muerte de su papá, el periodista Moisés Sánchez, y otros tantos asesinatos de periodistas que han quedado impunes. Finalmente lo logró porque no le estaban dando la palabra, y a gritos lo pudo hacer Jorge ahí hablar de la muerte de su padre, de Moisés Sánchez, hoy, justamente hace 8 años que fue asesinado allá en Veracruz, Javier.
Sí, así es, lo acaba de hacer, y la respuesta del presidente está en desarrollo todavía. Mañana vamos a retomar otra vez el tema, Gaby. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar con Jorge Sánchez, para ver si se le dio seguimiento a la pregunta, si alguien por lo menos del gobierno, después de estos gritos, se acercó con él, le iban a dar y tenían la intención de darle al presidente un periódico con el testimonio de varias familias de periodistas asesinados. Ahí están, justamente nos está llegando una fotografía de Jorge posando con este periódico desde la conferencia. Ojalá se le haya acercado a alguien del equipo del presidente o el presidente mismo. Mañana le damos seguimiento a esta historia.
Sí, mañana hablamos con él, por supuesto, como lo hicimos hoy desde muy temprano. Y nosotros nos vamos, ya quienes hayan llevado los boletos para el concierto, pues ahí ya lo sabrán en sus redes sociales. ¿Con qué nos despedimos?
Con Def Leppard. Histeria.
Vamos con Histeria de Def Leppard.
Me parece muy bien. Bueno, señoras y señores, mañana 6 de la mañana. Adiós.
Bye.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Y este es mi auto nuevo.
No esperes más y este mes haz realidad tus sueños de estrenar un Mitsubishi con un bono de hasta 8 mil pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de enero de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
El año pasado se reportó un crecimiento de 20% en el gasto total realizado con tarjetas de crédito y de débito, para sumar 3.8 billones de pesos. Y aunque la tarjeta de débito fue la más utilizada, la de crédito sigue siendo un medio muy demandado y que ahora debemos cuidar mucho más para evitar un sobreendeudamiento, sobre todo porque las tasas de interés seguirán subiendo.
Y aquí te compartimos algunos consejos de la Condusef.
Número 1. Solo utiliza tu tarjeta para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. Cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. En caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. El programa donde juegan tus emociones se escucha en W Deportes. Pasión W, de lunes a viernes, 5 de la tarde. Se escucha en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles. Pasión W. Somos la voz del deporte.
Molotov hará estallar el Foro Sol.
¡A la rica nena, sabrosito!
Con el cierre de su gira, estalla Molotov.
Yeah, we come and we don't care mucho.
12 de mayo. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Dame
o escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov y el cierre de su gira, estalla Molotov. W Radio invita.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
Existen más lugares pet friendly, es decir, que aceptan que lleves a tu mascota. Pero para que todos podamos convivir en paz en estos restaurantes, cafeterías y hasta centros comerciales, es importante conocer estas reglas no escritas, sobre todo cuando se trata de perros. Punto muy importante, lleva correa. Así podrás controlarlo en espacios donde circulan muchas personas, autos u otros animales. Evitarás accidentes o situaciones de riesgo. Tú mejor que nadie sabes qué tan nervioso y a la defensiva se puede poner tu mascota. Hay razas que son más propensas y para ellas se sugiere ponerles un bozal. Y su correa debe ser corta, es decir, máximo 2 metros. Para que no se pongan inquietos por el calor o la sed y hasta por salud, recuerda cargar una botellita con agua y de preferencia su platito para que tome con más confianza. Considera también un snack, una botanita, un bocadillo por si le da hambre. Incluye llevar un juguete, sobre todo para que se entretenga mordiendo. Porque una pelota, pues no, ¿verdad? Y por último, como cualquier paseo, unas bolsitas biodegradables para recoger sus necesidades. Convivamos todos en un entorno muy agradable.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje o la papaya maradol están a solo 15.80 el kilo. Sí, lleva jitomate guaje o papaya maradol a solo 15.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 24 y 25 de enero. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.